Hola, muchísimas bendiciones a todos los hermanos que nos escuchan, como siempre. Una bendición poder compartir con ustedes. En este día estoy nuevamente con mi esposa.
Bendiciones, mis queridos hermanos.
Bueno, y hoy vamos a estar hablando de un tema que está en Santiago. Vamos a leer Santiago desde el verso 1 hasta el verso 8. Y vamos a leer unos versículos y posteriormente vamos a estar entonces haciendo una reflexión sobre la palabra.
Amén. Leemos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Amén. Bueno, hoy vemos Santiago, vemos esta epístola de Santiago, y lo primero que, bueno, comienza diciendo Santiago, bueno, luego que se presenta, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersión de una sola palabra dice salud. Pero él dice: hermanos míos, se dirige obviamente al pueblo de Dios, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener es el gozo del Señor. Una de las cosas que no podemos perder en la prueba es la felicidad, y también tiene que ver con la actitud, tiene que ver con la alegría. Pero ¿cómo puede una persona ser feliz en medio de tantas pruebas? Y dice, ni siquiera dice cualquier gozo, sino sumo gozo. Algo muy importante que vemos en Santiago es que él está hablando aquí del ánimo. Está hablando de la estabilidad emocional. Él aquí está diciendo, no dejen que las pruebas, que las dificultades modifiquen su forma de ser. Una de las cosas que yo he estado viendo últimamente en muchas personas, o no en todas, pero en muchas personas que caminaron con nosotros en un momento, y que una de las características que tenían estas personas era que tenían mucho gozo, eran personas muy alegres. Pero con los años he encontrado gente ya insípida, que no cree, que están, son muy astutos, son personas que ya no tienen esperanza, y sobre todo empiezan a tener ya una vida demasiado seria. Cuando digo demasiado seria, ya no tienen gozo, ya no hay alegría, ya no hay motivación, ya todo pareciera que se supieran toda la historia. Y ese es el trabajo de Satanás: quitarnos la esperanza, quitarnos el gozo, quitarnos la alegría y quitarnos todo lo que Dios nos ha dado. Y por eso es que las personas muchas veces, cuando llegan los años avanzados de la vida, llegan a ser personas obstinadas, personas amargas y amargadas, personas que no tienen esa felicidad. Pero lo peor de todo es que profesan su fe en Cristo. Y aquí es donde nosotros, a través de esta enseñanza, queremos romper esas fortalezas mentales que pueden estar dañando la actitud y el gozo y el carácter que Dios un día, ¿verdad?, restauró e hizo de nuevo cuando nosotros aceptamos o empezamos a comprender el gozo del Señor, la alegría del Señor.
Sí, es muy importante, porque cuando nosotros pasamos por dificultades, enfermedades, la parte económica, todo lo que tenga que ver nuestros hijos, todo eso nos afecta emocionalmente. Y tienes una lucha, una batalla mental con los principios que Dios te ha establecido en su palabra y lo que quiere hacer tu carne. Una de las cosas que quiere hacer tu carne es deprimirse, es declarar cosas negativas, es decir prácticamente, wow, no tengo solución. Pero cuando nosotros conocemos la verdad, que la verdad es la palabra, es lo que es la luz, es nuestro camino. Dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros declaramos esa luz en nuestra casa, la empezamos a recitar los versículos de poder, declarando la bendición alrededor de nuestros hijos, aunque nuestros ojos físicos ven cosas diferentes. Pero cuando empezamos a declarar la palabra de vida, nuestro hogar empieza a iluminarse, nuestra vida empieza a traer ese gozo que aparentemente pareciera que dependiera de lo que va bien, y si no va bien, entonces ya no estamos tan gozosos, ¿no? Pero lo que habla aquí la palabra, que nos tenemos que gozar cuando estemos en diversas pruebas. Es decir, que tenemos que poner todo nuestro cuerpo, nuestra mente al servicio de Cristo. ¿Qué significa? Que vamos a empezar a liberarnos, hermanos, a través de la palabra. Es decir, Padre, en este momento declaro la bendición. Mi casa, mis hijos te servirán a ti. Mis hijos estarán bajo tu cobertura. Amén. El enemigo no los atrapará. Ellos son real sacerdocio. Mi casa y yo serviremos a Yahweh, a Jehová de los ejércitos. Él nos dio la palabra. Dice que las riquezas del impío serán para el justo. Entonces, cuando empezamos tú ves que en este momento tú empiezas a declarar la palabra y empiezas a llenarte como de libertad, de gozo. Y después, entonces, en el día van cambiando las circunstancias. Pero si dejamos que el enemigo arrope nuestros pensamientos con destrucción, es donde verdaderamente el enemigo, entre comillas, gana. No porque debería ganar, sino porque no implementamos lo que Dios ya nos dio. Si Él ya nos dio estas herramientas, vamos a ponerlas en práctica. Y hermano, la respuesta está cerca. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. No declares, declárate en derrota y verás que la derrota llegará. Muy pronto tocará tu puerta, pero cuando nosotros nos resistimos, dice, resistí al diablo y de vosotros huirá. Eso se tiene que ir en el nombre de Jesús y vamos a tener gozo, hermano, vamos a tener paz, bendición y libertad sobre cada uno de nosotros.
Y sobre todo que algo muy importante aquí, que Santiago dice, siervo de Dios.
Amén.
Una de las cosas que es muy importante es no abandonar el servicio al bien, a Dios. Por ejemplo, cuando la gente tiene diversas pruebas, yo he visto, por ejemplo, Venezuela, que es nuestro país, está pasando desde hace unos años una situación terrible en el área económica, en el área sociopolítico, y las personas han cambiado. Las personas no se dan cuenta, pero han cambiado. Muchas veces por la presión económica dejan de hacer el bien. La dadivosidad se frustra, hay mucho más crítica, todo es más negativo. ¿Por qué? Porque hay una situación política. Lo estoy hablando en el caso de mi país, pero es, por ejemplo, como aquella persona que le dio el cáncer, y se pregunta por qué me dio a mí, no tiene motivo para sonreír, no tiene motivo para ser feliz. Pero en el caso de nosotros, como siervos de Dios, nosotros tenemos que seguir sirviendo a Dios. De hecho, estamos haciendo este video aquí, este audio aquí, este podcast, mejor dicho, estamos haciendo este podcast porque hemos decidido continuar nuestro ministerio.
Amén.
Y no detenernos bajo ninguna circunstancia. Así que nosotros nos presentamos como servidores de Dios. Siempre me presento como pastor, siempre me presento como servidor de Dios, porque son en funciones. en funciones, porque aunque tengamos diversas pruebas, nosotros tenemos, sabemos que Dios está peleando nuestra batalla. En el verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué es lo que está siendo probado? Nuestra fe. Porque no va a ser fácil, las cosas en este mundo no van a ser fáciles, sobre todo cuando tenemos un adversario que va a procurar por todos los medios, a través de diversas pruebas, a través de diversas tentaciones, porque él es el tentador, que nosotros abandonemos el amor, sobre todo es muy importante que en este momento se está luchando por el amor. En Mateo capítulo 24 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estoy viendo cómo mucha gente, a causa de la maldad de muchas personas, de personas que se autonombraron siervo de Dios o que fueron siervo de Dios y cambiaron la línea doctrinal correcta por una falsa. Pero eso no significa que el amor de Dios no deba prevalecer. Eso no significa que nosotros, que no haya amor en la tierra o que nosotros no somos personas de amor. Así. Nosotros tenemos que no perder la fe. Porque dice la Biblia, la prueba de vuestra fe. Entonces, ¿cómo que en la prueba usted va a perder la fe? Okay. Si precisamente la fe es la que se está fortaleciendo en la prueba.
Así es.
Y es importante que si usted carece de fe, usted acuda a Dios y diga, Señor, estoy pidiendo el amor, estoy pidiendo el respeto, estoy pidiendo la fe por el ministerio, estoy pidiendo la fe por las personas cristianas, estoy pidiendo la fe por la iglesia constituida, no estoy hablando de la religión, sino la iglesia de Cristo. Porque el que haya una iglesia de mentira aquí en la tierra no significa que no haya una iglesia de verdad en los corazones de los hombres que hoy en día profesamos y servimos al único y verdadero Dios con amor, con gozo y con total fe.
Amén.
Así que, en esta mañana yo me voy a despedir con este texto de la Biblia que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque precisamente también cuando enfrentas diversas pruebas, la idea de Dios no es que tú pierdas la fe, sino que la fortalezca, que al final de cuentas diga, mira, Dios existe, Dios es real, Dios nos sacó de esta situación y vamos a ser felices y vamos a reírnos y de todo esto que pasamos vamos a aprender. Pero es muy, muy importante protegernos ante toda esta era de la rapidación y de las apariencias, donde si tú estás pasando una prueba, entonces te empiezas a entrar ahí en Facebook, en YouTube. Muchas veces esa información puede interrumpir tu fe y tú piensas que Dios no está contigo porque estás viendo a una persona, entre comillas, que está manifestando un éxito y tú todavía no ves que Dios te responde y entonces empiezas a entrar en desesperación. Pero tú no tienes que estar viendo YouTube, ni Facebook, ni Instagram cuando estás pasando una prueba. Tú tienes que centrarte en la palabra de Dios, escuchar este tipo de mensajes que te aumenten la fe, no nada que te reste. Así que bueno, despedimos entonces.
Sí, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu gran misericordia. Gracias porque nos has permitido nuevamente, Señor, hablar tu palabra y que este mensaje llegue a muchos corazones.